Good afternoon to all of you.
Buenas tardes a todos. Declaro inaugurada la 14ª reunión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Distinguidos miembros del foro, distinguidos observadores, amigos, señoras y señores, en esta reunión vamos a examinar el tema 10, proyecto de programa para el 12º periodo de sesiones del foro permanente. Si tenemos tiempo, volveremos sobre la lista de oradores para el tema 4, derechos humanos. En relación con el proyecto de programa de trabajo para el próximo periodo de sesiones del foro, tenemos ante nosotros el documento E/C.19/2012/L7, al que me referiré como documento L7, que incluye el proyecto de programa de trabajo para el foro permanente. Concedo la palabra a los participantes inscritos en la lista de oradores para que formulen sus declaraciones. Primer orador de la lista es el señor Michael Hill, que representa a la tribu de los San Carlos Apache.
Are you here?
¿Está presente?
I can hear you, but I can't see you.
Le oigo, pero no le veo. Sí, estoy aquí escondido detrás de la columna. Tiene usted la palabra. Quisiéramos agradecer al Creador, a la Madre Tierra, por la tierra, al pueblo en cuya tierra nos encontramos, pueblo que se sigue resistiendo al genocidio, a la ocupación de su tierra en defensa de la Madre Tierra y el Creador. También quisiéramos agradecer y apoyar a todos los pueblos indígenas que siguen luchando contra y quisiéramos agradecer al presidente y a todos los miembros del foro permanente, quienes luchan por lo que creen en un sistema roto. Consideramos que el foro permanente debería realizar estudios de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Estados Unidos, Canadá y México, en concreto en relación con el genocidio, etnocidio, marginación económica y otros delitos y crímenes contra la humanidad perpetrados por los Estados miembros con carácter histórico y en el presente. Reiteramos nuestra recomendación de que el foro permanente realice estudios sobre las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluida la cuestión de los pueblos indígenas cuyos territorios han sido divididos por gobiernos coloniales, tales como la situación de los pueblos en Arizona, Texas, en México y la frontera con México. Solicitamos al relator especial que examine los actos deliberados de genocidio a lo largo de nuestros ríos y defoliación, vertidos de pintura y otros tóxicos, desecración de los centros espirituales y zonas donde las industrias extractivas multinacionales y el gobierno norteamericano perpetra violaciones de derechos humanos contra nuestros pueblos indígenas LGBT y comunidades demonizadas por estas instituciones, por las iglesias, de acuerdo con la doctrina del descubrimiento y la continuada marginalización, violación, abducción e introducción en el comercio sexual de nuestras mujeres. Estados Unidos facilitó la explotación de los pueblos y los recursos de nuestros pueblos con la intención de destruir nuestras culturas, dañar irreparablemente nuestras familias y nuestras estructuras espirituales, sociales y políticas. La historia de una reubicación forzosa, separación forzosa y desecración de nuestras religiones ha dañado nuestras instituciones políticas, económicas y espirituales. Estados Unidos aún tiene que ofrecer compensación a los pueblos por las graves violaciones de derechos humanos, infracción de tratados y genocidio que hemos sufrido a sus manos. A fecha de hoy, ninguna de nuestras tierras, territorios y recursos legítimos confiscados por Estados Unidos y México han sido devueltos ni se han ofrecido reparaciones por sus acciones. Las naciones reconocidas federalmente han adquirido las características de sus captores. han pasado por alto sus historias. Algunas naciones reconocidas federalmente han expulsado a algunos de sus ciudadanos. Si bien hay muchos grupos y bandas indígenas que han sido reubicados en tierras reconocidas fuera de sus tierras tradicionales, la mayoría de los territorios siguen viviendo sin territorio y viven en centros urbanos en Estados Unidos y México, y siguen viéndose expulsados de sus tierras históricas. Las fuerzas coloniales han dividido a los habitantes tradicionales de estas tierras, prometiendo protección, y sin embargo los consideran infrahumanos en su propio territorio. Desde el principio del colonialismo, los pueblos y la cultura de los pueblos indígenas se describió como una cultura débil, sometida a políticas paternalistas. A día de hoy, los Estados miembros siguen perpetuando el colonialismo sistemático, imponiendo políticas sociales y económicas sobre los pueblos indígenas con la intención de separarles de sus tierras, negándoles los derechos humanos básicos, negando los títulos de la tierra tradicionales, destruyendo las culturas y las lenguas, demonizando sus sistemas ideológicos y religiosos. El colonialismo sigue promoviendo el genocidio y la ocupación de tierras y unas políticas económicas disfuncionales. Se victimiza a los pueblos indígenas en todo el mundo para acaparar sus tierras y sus recursos bajo regímenes imperialistas y colonialistas. Y aunque tienen mecanismos para que expresemos nuestras preocupaciones, estas preocupaciones se pasan por alto. En conclusión, los pueblos indígenas y sus gobiernos indígenas jamás deben mostrarse cómodos hasta que podamos vehicular la voz de un solo pueblo. Ha llegado el momento de que los pueblos indígenas del mundo se unan en una lucha compartida. Esta unificación solamente se puede lograr a través de la espiritualidad, la comprensión y el amor. Los pueblos indígenas entienden los cambios que está sufriendo la Madre Tierra y juntos debemos tomar medidas para evitar estos cambios. No podemos seguir esperando. Pedimos a los gobiernos que nos escuchen y que nos apoyen, puesto que nuestra responsabilidad consiste en proteger esta tierra en la que vivimos, indistintamente de que nuestros gobiernos nos den su beneplácito. Nuestra fuerza viene de nuestro creador, de nuestros ancestros que murieron por nuestras tierras ancestrales y por este motivo fuimos creados. Los pueblos indígenas de todo el mundo pueden sentir y ver, sobre todo en relación con el cambio climático, que este va a ser un inmenso genocidio, el mayor que haya visto la humanidad, un genocidio provocado no por un gobierno, sino por la Madre Tierra ella misma. Por eso la unificación debe venir a través de nuestra espiritualidad, comprensión y amor. Debemos unirnos, reforzando nuestras creencias para garantizar la existencia de la raza humana y de la propia Tierra para las generaciones venideras. Este es nuestro mandato y deriva de una fuerza superior. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de la tribu San Carlos Apache por su declaración. A continuación tiene la palabra el representante del Consejo Indio de Sudamérica, CISA.
Speaker's not here.
El orador no está presente. Pasamos a la siguiente oradora. La representante del organismo NALEB, Karina García.
No
veo que la oradora esté presente. Pasamos al último orador de la lista. Queen Mother Blakely.
Okay. Thank you. So that's.
Muchas gracias. Esos serán los oradores que teníamos inscritos en la lista para el tema referido al próximo periodo de sesiones, el programa de trabajo del próximo foro permanente. Volvemos a la lista de oradores que teníamos sobre el tema anterior. Tienen la palabra representante de la Fundación Coani. Johnston, señor Johnston. Gracias a los Haudenosaunee y al pueblo algonquino por concedernos acceso a las Naciones Unidas y a este foro. Gracias al foro permanente y a su presidente por concedernos la oportunidad de celebrar la labor de nuestros creadores, las mujeres que traen agua y vida al mundo. Lamentablemente, puesto que Estados Unidos se niega a resolver la situación con los pueblos indígenas cuyas tierras ocupa, los Estados Unidos siguen negándose a reconocer los derechos humanos de las mujeres indígenas. La Oficina de Asuntos Indios, o Oficina de Eliminación, sigue tratando de eliminar a los pueblos indígenas de nuestras tierras ancestrales. Hundida en el fraude, esta organización trabaja con organismos del delito internacional para destruir a los pueblos indígenas, nuestras tierras, nuestra agua y nuestras culturas a través de programas de desarrollo ilegales, incluida la mafia de los casinos. En estos programas desarrollados por Estados Unidos, las organizaciones delictivas se apropian la identidad de los pueblos indígenas para crear unas tribus indias ficticias que no tienen gobiernos indígenas y a continuación reclama que los pueblos indígenas son los beneficiarios de programas de desarrollo, que los pueblos indígenas, a los que los pueblos indígenas se oponen, las mujeres indígenas se les impide contribuir al mundo en el ámbito de la ciencia, las artes, la medicina, la cultura, el diseño del Estado, agricultura, acuicultura y comercio sostenible a través de esta política colonial de los Estados Unidos de promoción de la violencia contra las mujeres indígenas. Invitamos a las Naciones Unidas y a su Consejo de Derechos Humanos a facilitar un diálogo multilateral de alto nivel sobre los cuatro puntos siguientes, permitiendo a los pueblos indígenas determinar por nosotros mismos nuestra relación con nuestros pueblos sin interferencia de poderes coloniales corruptos de las maneras más dolorosas para las mujeres. El diálogo multilateral es necesario sobre las siguientes cuestiones. Métodos, sobre la comunicación pacífica y productiva, sobre cuestiones ambientales. Dos, protección de los lugares de saneamiento, educación y cuidados sagrados de las agresiones militares. Tres, protección de las mujeres y los niños del secuestro, violación, tortura, encarcelamiento, desaparición, trata, esclavitud y asesinato. Métodos para poner fin a la apropiación colonial de las identidades de los pueblos indígenas a través de políticas, procedimientos y programas, incluidos aquellos que permitan a los pueblos indígenas ser informados por escrito cuando su nombre se adjunte a un casino existente o propuesto, un programa de desarrollo o supuestamente de manera tribu india. Desde que se inventó, Estados Unidos utiliza la violencia en lugar del diálogo con las naciones originales y organismos de tratado que rigen el territorio ocupado por Estados Unidos. Estados Unidos utiliza el fraude y la violencia para subyugar a los pueblos indígenas, pasando por alto las constituciones, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Convenciones de Ginebra y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estados Unidos prosigue su política de contratar a pueblos indígenas sin su consentimiento previo libre e informado sobre los papeles de corporaciones fraudulentas creadas por Estados Unidos para eliminar acapararse de lo que se denomina propiedad india. Se dice que somos beneficiarios de fundaciones y corporaciones norteamericanas al tiempo que se dice que no existimos. Se inscribe nuestro nombre, se nos asignan números a estos nombres y se dice a las Naciones Unidas que está trabajando con estas tribus inventadas para impedirnos acceder a los beneficios de nuestros recursos. Estados Unidos aterroriza a los pueblos indígenas, sobre todo a las mujeres y niños, a través de agresión sexual y separándonos de manera forzosa de nuestros pueblos. La política estadounidense de asignación de identidad a los nativos afecta a todos los pueblos indígenas del mundo que tal vez tengan niños y que tal vez vivan bajo ocupación norteamericana. Debería ser de preocupación a la comunidad de las Naciones Unidas que las organizaciones del derecho internacional reciban los beneficios que Estados Unidos defiende son recibidos por los pueblos indígenas. Estos mecanismos agravan el terrorismo, la dependencia de sustancias y de en todo el mundo. Proponemos que las Naciones Unidas trabaje con el gobierno de Estados Unidos para poner fin a la violación sistemática de los derechos reproductivos de las mujeres indígenas y el derecho a criar a nuestros propios hijos en nuestra nacionalidad y cultura, rezando por la paz, Referimos este fraude sistemático al Consejo de los Derechos Humanos para que imponga plazos o sanciones. Invitamos a los miembros de las Naciones Unidas y organismos internacionales a que faciliten negociaciones entre los Estados Unidos y las naciones originales para poner fin a las violaciones de derechos humanos y tratados que resultan en una violación y secuestro sistémico de mujeres y niños indígenas.
Thank you. Thank you.
Muchas gracias a la representante. Tiene la palabra el representante de los pueblos indígenas de África, Comité de Coordinación.
I give the floor now to the...
Tiene la palabra el representante del Congreso Mundial AMASIG.
Now give the floor to...
Tiene la palabra ahora el Consejo del Pueblo, Organización Indígena Evangélica del Ecuador, William Chela.
Give the floor now to...
Tiene la palabra la red de las organizaciones indígenas de Australia, Jane Duffy.
To give the floor.
Le doy la palabra a Justin Mohammed. Le doy la palabra al representante de los servicios jurídicos, Sir Wayne. Le doy la palabra a Fimi, la señora Silvia Ángel Dali. No hay nadie aquí, quizá tendríamos que levantar la sesión, pero tengo toda una lista aquí. Tiene la palabra al representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. ¿Está presente? Tiene la palabra a David Crispín Espinosa.
Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente agradecido por cederme la palabra a nombre del Consejo Nacional de Aylos y Marcas del Collasuyo, CONAMAC. Nuevamente quiero referirme en este tema específico de lo que concierne al derecho de los pueblos, al derecho humano de los pueblos indígenas originarios. Quiero poner de manifiesto nuevamente, ante este undécimo foro permanente de las Naciones Unidas, de que en nuestro país, si bien dijimos en la anterior intervención, si bien hay avances en la nueva Constitución Política del Estado, pero hay grandes retrocesos en la aplicación e implementación de las nuevas leyes como normas nacionales en el ámbito nacional en Bolivia. En ese ámbito quiero poner de manifiesto de que en Bolivia el gobierno nacional está fragmentando a las organizaciones indígenas originarias. Por ejemplo, quiero hacer referencia al 25 de septiembre de 2011, donde hubo una intervención militar muy fuerte en contra de los pueblos indígenas originarios que hasta este momento no está esclarecido, lo cual es un hecho muy, muy grave que no está esclareciéndose hasta este momento por parte del gobierno nacional, del cual somos víctimas los pueblos indígenas originarios en Bolivia. Lo mismo pasa con la inseguridad jurídica, es decir, tenemos autoridades originarias en el marco de la Constitución Política del Estado, estamos facultados a administrar la justicia en el marco de nuestras normas y procedimientos propios. Sin embargo, el gobierno nacional nos pone a que debemos estar, es como que nos subordinan bajo la justicia ordinaria. En ese ámbito tenemos una autoridad originaria en la ciudad de Chuquisaca, en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca, que está sin sentencia por más de 2 años, tan solo por haber administrado la justicia en el marco de la Constitución, en el marco de los tratados internacionales y la ley del deslinde jurisdiccional que está en vigencia en Bolivia. Entonces, no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, no se respeta el derecho humano de los indígenas originarios en Bolivia. Entonces, en ese marco, quiero manifestar ante la Asamblea, ante la Organización de las Naciones Unidas, a que recomiende al gobierno boliviano a respetar la Constitución Política del Estado y que se pueda respetar los derechos humanos de los niños, de las mujeres, de los hombres y mujeres en Bolivia, para que se pueda respetar nuestros derechos. Y no es así como cuando nuestros representantes de gobierno vienen a este evento y dicen que todo está bien en Bolivia. Y no es así, nos preocupa de sobremanera de las cosas que están pasando en nuestro país. Quiero manifestar esto ante ustedes. Muchísimas gracias.
Thank you.
Muchas gracias.
Thank you to the speaker.
Gracias al orador. La señora Julia Ramos Sánchez, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas, originarias de Bolivia. Tiene la palabra ahora el Indian Social Institute, Joseph Marianus Cujur. Tiene la palabra. Muchas gracias. Quiero señalar a la amable atención de esta augusta asamblea la situación alarmante de la población indígena de la India en general y de los tres estados en particular, en nombre de más de 40 millones de personas de la India Central y Oriental. Presentamos las siguientes recomendaciones a la amable consideración del foro permanente. Uno, el relator especial debe ir a ver por sí misma la situación terrible de las violaciones de los derechos humanos de los adivasis en la India. Las respectivas partes, ya sea el Estado o los actores no estatales, deben rendir cuentas de estas rampantes violaciones de los derechos humanos de los adivasis. La declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas debe aplicarse en la India en el espíritu y su letra mediante la mediación del foro permanente. El foro permanente puede facilitar que se firme una ley internacional sobre la tortura por parte de la India para que los derechos de los pueblos indígenas a vivir en dignidad e identidad en el espíritu de los principios fundamentales de las Naciones Unidas se sostenga. Que se desestimen los cargos falsos contra todas las tribus y que se dé indemnización proporcional por los años de tortura física y mental. Condenamos todas las formas de violencia y, sin embargo, el delito es mucho más grave si se perpetúa una violencia estructural y sistémica por varios mecanismos y que se legitima. Sin embargo, no olvidemos que lo que es lícito no necesariamente es justo de la perspectiva de los pueblos indígenas. Para contener el extremismo en las zonas tribales, las fuerzas de seguridad y la policía están deshumanizando a los miembros de las tribus, sobre todo en India Central y Oriental. La operación Green Hunt es el ejemplo más reciente de un terrorismo institucionalizado contra el pueblo. Hay mujeres que han sido eliminadas por el personal de seguridad Y también se niega la indemnización y la justicia a las víctimas. Y hay 22 casos que se han consignado, pero no se ha condenado a nadie. En el estado de Jharkhand, hasta junio de 2011, en los últimos 10 años, unos 550 hombres y mujeres han resultado muertos y unos 4.090 hombres y mujeres han sido detenidos por sospechas de maoísmo. Jitan Marandi, un activista de derechos humanos, fue sentenciado a muerte. Él es un activista de derechos humanos y es un compositor de música y canciones para entretener a las personas sobre sus derechos. Hay un ejemplo clásico de la señora Sonny Tori, que fue torturada por la policía por acusaciones de que era maoísta. Después de que se la examinó médicamente, los doctores encontraron piedras que se les habían introducido en la vagina y el recto. Todos estos casos son una grave violación contra la Declaración de los Derechos de los Indígenas. Presentamos humildemente esta declaración al Foro Permanente para que se dé apropiada resolución a los problemas de los pueblos indígenas en la India lo antes posible. Muchas gracias. Gracias al representante de la Tribal Welfare Society por su intervención. Tiene la palabra ahora el señor Rafael Zangmawia, también de la India. Tiene la palabra ahora la señora Miriam Sánchez,
buenas tardes con todas y con todos los compañeros de las comunidades indígenas del mundo que están aquí. La comunidad integradora del saber andino, CISA, SIAPI, CONMIE, hizo un consenso sobre los derechos humanos y esta declaración es conjunta. Señor presidente, reciba un alentador saludo y deseándole éxitos en su acertada dirección. Hemos tenido la satisfacción de ver la participación en forma pacífica, bonita, sin que nos pongan el martillazo. Eso me ha gustado mucho en este año. Hemos tenido la oportunidad de participar varias veces. Bien. Señor presidente, es menester e importante resaltar los avances y logros que hemos tenido los pueblos indígenas con la lucha de nuestros antecesores, sabios, taitas y mamas de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, la cooperación de las Naciones Unidas, teniendo como resultado ya la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la vigencia del Convenio 169, donde se dice explícitamente que se reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y que aún no toman en cuenta todos los gobiernos. Sin embargo, como resultado tenemos atropellos, violencia, discriminación, falta de oportunidades de la participación. No se respeta la libre determinación. Hay desplazamientos forzados de las tierras sagradas para entregar a transnacionales, petroleras y mineras, monocultivos, hidroeléctricas, y de esta forma afectar a nuestros derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, la educación, el estilo de vida sana, saludable, con nuestras propias formas de desarrollo comunitario. Señor presidente, el tema que hoy nos ocupa es de vital importancia para nosotros, los pueblos indígenas, y llamamos a la atención inmediata a los pueblos, a los gobiernos y a poner voluntad política y voluntad orgánica para la aplicación en la plena y determinada de la Declaración de las Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos. Celebrando ya los 5 años de la vigencia de la declaración y la mala aplicación, por lo cual nos dirigimos con respeto y mucha firmeza al Foro Permanente para que vigile el proceso y atienda el llamado de la voz de los pueblos indígenas. Es por eso que tenemos recomendaciones. Pedimos al Foro Permanente que inste a los gobiernos que no han suscrito sus constituciones a la declaración, que lo hagan y lo aseguren su aplicación y para la plena aplicación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. También que se suscriban al convenio 169, ya que es tan importante y básico para nuestras comunidades. Que los pueblos, los gobiernos desarrollen estrategias para la capacidad orgánica, política y aplicar con sumo derecho la libre determinación de los pueblos indígenas. Que los gobiernos dejen de criminalizar a los pueblos indígenas por aplicar sus propios saberes en referente a las costumbres de cuidar la tierra, el agua, las costumbres, su alimentación y estudio, su medicina y su forma de comunicación colectiva, ya que los pueblos indígenas tenemos derecho al desarrollo. Que los gobiernos apliquen la declaración en los programas, iniciativas y proyectos para el desarrollo de los pueblos indígenas. Instamos a los gobiernos que respeten las tierras y territorios sagrados de nuestros pueblos, evitando realizar extracciones expansivas, basureros de desechos tóxicos o hidroeléctricas con compañías sin escrúpulos que no miden las consecuencias que van a tener. Instamos a los gobiernos a erradicar toda la forma de colonialismo en todas sus formas y tener voluntad conscientiva, orgánica y política en la aplicación de la Declaración de los Derechos Humanos Indígenas. También tenemos una observación para la FAO. Instamos al foro que solicite a la FAO un informe público, cuantitativo y cualitativo al respecto de sus aplicaciones de proyectos en las mejoras para la alimentación de los pueblos indígenas y su incidencia en el manejo de estas, en el manejo de los objetivos, a ver si esto encaja con los objetivos del milenio. Uno de ellos es erradicación de la desnutrición, el hambre, especialmente erradicar la muerte infantil y materna. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias por su intervención. Tiene la palabra ahora Mon Shanu Chaudhuri. Tiene la palabra ahora Stephen Brown, de James Cook University. Stephen Brown. Tiene la palabra ahora Severin Sindicera, Asociación para la Integración y el Desarrollo Duradero de Burundi. Tiene la palabra ahora Sandra Miriam del Carmen Ceballos. Tiene la palabra ahora Longhouse Treaty Nations, Agu Ndidiamaka. Tiene la palabra Naniroel Chakma. Tiene la palabra la Asociación Ainu de Hokkaido.
You have the floor. Sorry, I got the mic.
Perdón, me confundí con dos. Asociación de Descendientes.
Mayor,
buenas tardes.
Please proceed.
Voy a hablar sobre los derechos humanos, si el presidente me lo permite. Un segundito. Los derechos humanos. ¿No? No. Excuse me, please. Primeramente quiero empezar mi alocución felicitando al señor presidente Edward John y estimados miembros del foro permanente. Felicitando a Edward John por su nueva designación y felicitando también a Myrna Cunningham por su excelente labor realizada durante el año pasado en el foro. Soy Mónica Michelena, del pueblo charrúa de Uruguay, y vengo representando a la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa y al Consejo de la Nación Charrúa. Luego de la independencia de los estados, se continuó aplicando el mismo marco de denominación de la doctrina del descubrimiento, que ha servido y sirve de fundamento para la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El Estado uruguayo se ha construido en base al genocidio del pueblo charrúa. El 11 de abril de 1831, los charrúas sobrevivientes de la Guerra de Independencia, en la que conformaron el grueso de la caballería libertadora, fueron asesinados en una vil emboscada en manos del primer presidente de la República Oriental del Uruguay, el general Fructuoso Rivera. Es de esta manera que el propio Estado se apropia de nuestro territorio para entregárselo a los hacendados de la época. El genocidio de Salsipuedes no implicó un exterminio de la población charrúa, como de las esferas públicas se nos inculcó a través de los sistemas políticos y educativos. Nosotros descendemos de aquellos 300 o más sobrevivientes del genocidio, que fueron separados entre sí y repartidos en las haciendas. Ellos nos dejaron costumbres y pautas culturales que se fueron transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Desde hace ya más de 20 años, los charrúas estamos en un proceso de reconstitución como pueblo-nación, conjuntamente con los hermanos charrúas de Argentina, trabajando para derribar la representación social de la extinción indígena en nuestro país, para así poder salir de la invisibilización estructural a la cual fuimos y estamos aún sometidos. En el año 2005, conformamos el Consejo de la Nación Charrúa, CONACHA, única organización indígena de carácter nacional que nuclea a 8 comunidades y asociaciones indígenas de distintos puntos del país. Según un estudio de ADN realizado en el año 2005 y que fue premiado por la Academia, un 38% de la población uruguaya tiene origen amerindio. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, la población que se autoidentificó con ascendencia indígena en mi país pasó de un 0,4% en el año 1996 a un 4,9% según datos preliminares del censo, 2011. Si bien Uruguay ha suscrito la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, no existe en la Constitución uruguaya un reconocimiento de la preexistencia étnica de los pueblos indígenas que habitaban nuestro territorio, ni tampoco existe un reconocimiento del carácter multicultural y multiétnico actual de la población uruguaya. No se reconocen en ella tampoco los derechos colectivos de los pueblos indígenas que hoy habitamos el territorio uruguayo. Esto se traduce en la inexistencia de políticas públicas específicas para la población indígena, perpetuando así la imagen del Uruguay como país sin indios, de la cual se han enorgullecido varios presidentes de nuestra época. En mayo del 2009, en ocasión del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Uruguay dio su apoyo a la recomendación de ratificar el Convenio 169 de la OIT a la brevedad, pero aún no lo ha cumplido. Por todo lo dicho anteriormente, desde el Consejo de la Nación Charrúa y desde la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, queremos hacer el siguiente petitorio: que el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas recomiende al Estado uruguayo que efectúe un reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan en su territorio y que a la brevedad ratifique el convenio 169 de la OIT. Muchas gracias.
Muchas gracias por su intervención. Tiene la palabra. Y ese fue mi error. La asociación Ainu de Hokkaido, Yupo Abe. Le vamos a dar un minuto para que se organice. ¿Tiene usted la palabra? Muchas gracias, señor. Quiero señalar a la atención de ustedes la cuestión tan crítica sobre las lecturas que se titulan Pueblos Ainu, Historia y Situación Actual para los estudiantes de primaria y secundaria. Es el reconocimiento histórico de si Hokkaido, el territorio tradicional del pueblo Ainu, fue anexado por el gobierno de Japón sin consentimiento de los pueblos indígenas, que es esencial para aplicar el artículo 28 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Desde 2001, estas lecturas se han publicado y distribuido regularmente a los niños de las escuelas primaria y secundaria de Hokkaido. Hasta entonces, los libros de texto de historia autorizados por el gobierno no mencionaban suficientemente la verdadera historia de Hokkaido. Y tras 11 años de publicación de estas lecturas, ahora tenemos una intervención política muy seria en la educación escolar. Recientemente, algunos miembros de la Asamblea de la Prefectura de Hokkaido criticaron las lecturas en sus sesiones. Dijeron que varias descripciones se basan en una mala interpretación de los hechos. En marzo de este año, los miembros de la Dieta del Partido Liberal Democrático también plantearon la cuestión de las descripciones en estas lecturas. Con estas cuestiones, la Fundación de Investigación y Fomento de la Cultura Ainu ha decidido examinar el contenido y hacer una edición revisada. Varios contenidos han sido revisados sin el consentimiento o consulta del pueblo Ainu. El gobierno local de Hokkaido, así como el gobierno japonés, no tienen una postura clara para responder a las cuestiones planteadas por estos políticos durante las sesiones, lo que es en clara violación del artículo 8 de la declaración que prohíbe la asimilación forzada y la privación de sus territorios. Las autoridades deben tener una política clara basada en la declaración que el gobierno de Japón ha apoyado ante la comunidad internacional. Deben recordar también que la Dieta ha adoptado la resolución en que se pide el reconocimiento de los Ainu como pueblos indígenas del Japón. Protesto firmemente contra la intervención política a la educación en un intento de distorsionar la historia. A este respecto, quiero pedir que el foro permanente inste al gobierno del Japón a que haga lo siguiente. 1. Instamos al gobierno de Japón a que vuelva al punto de partida con la declaración y la resolución de la Dieta para restablecer la verdadera descripción histórica de los Ainu y Hokkaido. Recomendamos que el gobierno de Japón tenga una postura clara sobre el reconocimiento histórico de que Hokkaido fue anexado a Japón sin ningún consentimiento, incluirlo en los libros de historia de conformidad con el artículo 8 de la declaración. Sobre la base de esta recomendación, recomendamos que el gobierno de Japón haga un estudio para aplicar el artículo 28 de la declaración en cooperación con los organismos de las Naciones Unidas como el Foro Permanente y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias.
Thank you to the... Muchas gracias a la representante de la Asociación Ainu de Hokkaido. A continuación tiene la palabra la señora Namanena Elua. Espero haberlo pronunciado bien.
You have the floor.
Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera agradecer a la relatora especial la oportunidad que nos conceden. Quisiéramos presentarles un informe de investigación de uno de nuestros patrocinadores sobre los orígenes de la cultura Igbo. Entre otras cosas, alentamos proyectos de investigación y una de nuestras mejores prácticas que quisiéramos compartir con ustedes es el método de evaluación. Es un método que hemos desarrollado con el apoyo de redes y patrocinadores y la Red Internacional de Derechos Humanos, de la Commonwealth y el Poder Judicial de Nigeria, porque descubrimos que la mayoría de los pueblos indígenas se ven limitadas sus posibilidades, son analfabetos, no entienden las cuestiones que están en juego e incluso cuando sus derechos se ven pisoteados no pueden reclamar y a menudo hay limitaciones culturales. Por tanto, el método de evaluación de justicia total evalúa la situación de los pueblos indígenas, sobre todo de las mujeres y los jóvenes, y a continuación realiza una evaluación y presenta reclamaciones o denuncias en nombre de estos pueblos indígenas. Consideramos que la utilización de la evaluación de este método de evaluación y trabajando con el Poder Judicial en Nigeria y en África en su conjunto y en todo el mundo, de hecho, lograremos garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, sobre todo los indígenas, incluidos aquellos que no pueden defender sus propios derechos. También podremos garantizar el logro de otros objetivos mundiales, tales como los objetivos de desarrollo del milenio, garantizando que todos los responsables sean conscientes de sus obligaciones. Quisiera agradecer al Poder Judicial de Nigeria por tener la puerta abierta y por su compromiso para garantizar que la justicia total sea accesible para todos los nigerianos. También quisiera agradecer a otras instituciones nigerianas, tales como el Instituto Federal de Educación, que ha invertido en la educación, el programa de educación para niños indígenas. Han salido a los pueblos y a las aldeas y han permitido que muchos niños, entre ellos muchos musulmanes, puedan asistir a la escuela. Muchos de ellos asisten a escuelas islámicas, pero no asisten a escuelas occidentales. Se ha diseñado un nuevo sistema educativo que garantiza que los niños tengan acceso a un sistema educativo tanto occidental como musulmán para que no caigan, para que no queden atrás y no se conviertan en un problema para la sociedad. También quisiéramos agradecer a la Comisión Nacional de Inversión por establecer una mesa redonda sobre inversión en los jóvenes. Muchos de estos jóvenes son jóvenes de origen indígena. Y se incluye a estos niños en el programa de becas del Duque de Edimburgo. Hay muchas cuestiones en juego, justicia económica y ambiental. Los pueblos indígenas suelen ser los más pobres entre los pobres porque dependen de una forma de vida que se basa en la renovación de los recursos naturales, con la tasa creciente de el crecimiento de la tasa de población y el incremento de los jóvenes que no quieren vivir como vivían sus padres. Sus tierras se han visto empobrecidas y sus productos no tienen acceso a los mercados. Hemos descubierto que muchos jóvenes rechazan las prácticas agrícolas tradicionales. Y al mismo tiempo que alentamos el reciclaje, deberíamos alentar la inversión y el acceso a los mercados para los productos de los pueblos indígenas. Así podrían ser más autónomos y garantizar la sostenibilidad de sus fuentes de vida y de sus ingresos. También recomendamos que el relator especial examine la posibilidad de mantener un registro documentado de pueblos indígenas a escala local. Tal vez parezca una labor ingente, pero si tuviésemos una documentación de este tipo, sabríamos cuáles son los productos de estos pueblos indígenas y garantizar programas o regímenes de acceso a los mercados. Hemos trabajado en un proyecto de duty free, sin aranceles, para garantizar acceso a las vías de comercio justo. También deberíamos tener políticas de seguridad alimentaria para ayudar a los pueblos indígenas a producir sus alimentos preferidos sin preocupaciones. Les hemos ayudado a criar conejos y otros productos, y pueden criar estos productos en sus hogares en lugar de salir a cazar o a pescar, puesto que se están reduciendo las reservas en la naturaleza. También examinamos políticas de energía y alimentos para los pueblos indígenas, porque muchos de los pueblos que están destruyendo nuestros bosques son pueblos indígenas que utilizan la madera para cocinar. Estamos examinando nuevas fuentes de energía, energía solar y otras fuentes renovables. La justicia social. ¿Me permite interrumpirle? Tiene usted una presentación escrita muy larga. Pueden examinar las recomendaciones. Quisiera plantear la cuestión del gobierno local. ¿Me permite un momento? Considero que esta presentación es para el relator especial. Y tengo entendido que tienen una reunión a las 4:30 con el relator especial. Ah, es una reunión diferente. Sí, la carta que tienen ustedes es una reunión para las 4:30. Le informo porque tendrá usted que llegar a la reunión para reunirse con el señor Anaya. Tenemos su presentación, pero no quiero que falte usted a esta reunión. Tienen una oportunidad única para reunirse con el señor Anaya. Para concluir, diré que el consentimiento libre, previo e informado es fundamental. Deben reforzarse los gobiernos locales a nivel local y regional, puesto que los gobiernos regionales y locales no están realizando la labor que les corresponde. Muchas gracias al foro por la oportunidad de realizar esta presentación. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra Natasha Parker, Kamakua Kalani, Centro de Estudios Awain. Estaba aquí esta mañana. Tiene la palabra la Alianza de Pueblos de Cordillera, Jacqueline Bernadette Cariño.
Sorry, the name is Jacqueline Bernadette.
Jacqueline Bernadette Cariño. Calvin Aubrey Pompana tiene la palabra. Lidia Shesto Pavlova. Escuela John Jay de Justicia Criminal. Rahmatu Sali. Rahmatu Sali. Pedro Sosa Tontierra. Donatierra. Karina García. Puede proceder.
Tengan cada uno de ustedes. Señores y señoras, buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes. Quiero iniciar mi presentación felicitando en el esfuerzo que se ha realizado en el desarrollo del foro en su 11ª sesión sobre cuestiones indígenas, por el desarrollo que se está logrando en visibilizar las realidades que se vive en la vida del mundo de los pueblos indígenas. A pesar de tanta inequidad, violación de los derechos humanos, la falta de compromisos serios de todos los sectores para mejorar las realidades, este espacio se convierte en el espacio de cambio, de construir nuevas realidades. Este año, en nuestro calendario maya, es el inicio de un nuevo Bactún, es el inicio de una nueva era. Y desde el sentir de la niñez indígena, queremos decir que esta era debe de favorecernos para el logro de una construcción de nuevas realidades. Iniciamos un nuevo conteo en el cosmos, del que queremos contribuir a este espacio, que sea el punto de encuentro para poder iniciar con este cambio. Por lo que esperamos que este foro tome en cuenta consultas directas con la niñez y adolescencia, que plasmen su realidad, su sentir, sus sueños, sus añorancias y sus propuestas. Entradas al aire, la salida y el porvenir. Nos concentremos en esforzarnos desde los actores, identidad y permitir que las culturas existimos en el mundo. Ya no queremos ser más víctimas, no queremos ser parte del problema, queremos ser una solución. Muchas gracias, señor presidente, por este espacio que nos han brindado, pero también queremos volver a recalcar que nosotros como niñez indígena queremos que se nos tome en cuenta, ya que somos un presente, que en este presente también podemos comenzar a construir mucha paz, podemos comenzar a construir que ya no, nuestros derechos ya no sean violados. Antemano, la delegación de Guatemala se compromete con todos ustedes a que nosotros como niñez indígena vamos a poder crear espacios más de participación. Agradecemos a las personas también de que aún los delegados de los que están aquí. Muchísimas gracias también al señor presidente, vuelvo a recalcar esto, y al foro permanente, porque nosotros como niñez indígena nos sentimos bien al que nos escuchen, porque nosotros estamos dando dar a conocer nuestro sentir, nuestros sueños de niñez. Muchísimas gracias por el espacio.
I thank that young lady.
Muchas gracias a la señorita por sus observaciones y por recordarnos con firmeza que queremos formar parte de la solución. Este es un mensaje muy poderoso. Muchas gracias a la niñez indígena. Por último, tiene la palabra Queen Mother Blakely.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, señor presidente. Soy la reina madre de Luis, doctora de Luis Blakely. Me acompaña una delegada del caribeño, del Caribe, la señora Adelie de St. Clair, de la afrodescendencia. Trabajamos en cuestiones de ecología y sostenibilidad en materia en la región del Caribe y de otras zonas de la diáspora africana. Estoy aquí para presentar algunas de las cuestiones que impiden el avance de la región por causa de la doctrina del descubrimiento desde una óptica de derechos humanos. La diáspora africana indígena fue retirada de sus tierras y cayeron en la patridia por un proceso de secuestro y traslado forzoso. La señora St. Clair proseguirá esta intervención. Señor presidente, la diáspora indígena de africanos en el Caribe se ha enfrentado permanentemente a las fuerzas que establecieron la doctrina del descubrimiento con sus intentos de enviar desechos tóxicos al Caribe. Por favor, tengan en cuenta que una bolsa de basura, un bote de desechos indígenas de desechos procedentes de Nueva York volvió después de un año sin poder verter estos desechos contra los indígenas africanos en el Caribe. La diáspora indígena africana del Caribe tiene necesidad de poder desarrollarse sin amenaza de enfermedades y problemas tóxicos provocados por desechos tóxicos sobre la base de la doctrina del descubrimiento. Señor presidente, muchas gracias. Exijo compensaciones por la conquista del pasado, por un trabajo esclavo forzado y por los vertidos de desechos tóxicos en nuestras tierras. Espero que podamos mantenernos en la vía sagrada de la integridad y ocupar el lugar que nos corresponde como gestores de la tierra. Muchas gracias. Señor presidente, quisiéramos agradecerle a usted, como embajador de buena voluntad de África, participé en el grupo africano. Había muchas preocupaciones. Una de las preocupaciones que me pidieron que trajera la atención del foro indígena era la participación de los jóvenes africanos, que como saben ustedes, no ha habido muchos africanos presentes este año. Cualquier cosa que podamos hacer para garantizar que se refuerza la presencia de los jóvenes en el grupo africano y encontrar vías para que puedan desplazarse desde su país y que se garanticen los trámites jurídicos, visados, etcétera, será bienvenido. Gracias, señor presidente, por permitirme intervenir.
We can't start adding more to the list. We're going to start winding. Okay, I give the floor to.
Tiene la palabra Diel Mokiere Mgewe, del Comité de Coordinación de los Pueblos Indígenas de África, IPAC.
De me haber acordado la palabra.
Gracias por concederme la palabra. Me llamo Diel Mochire, de la RDC. La presente intervención la pronuncio en nombre de IPAC, a través de su organización, de una de sus organizaciones miembro. Señor presidente, señoras y señores representantes de los gobiernos y organizaciones internacionales, estimados hermanos y hermanas indígenas, para mí es un honor en el día de hoy intervenir en nombre de mi comunidad indígena Batua en la República Democrática del Congo, a quien represento, y quisiera agradecer en este sentido al señor presidente del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas y a todo su equipo haberme concedido el uso de la palabra. La República Democrática del Congo en este momento está en su segunda legislatura. En la primera, algunos avances sin sustento legal se pudieron constatar por lo que respecta a la aplicación en la República Democrática del Congo de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas. Estos avances fueron el nombramiento de un punto de contacto para los pueblos indígenas en el Ministerio de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza, la participación del mismo ministerio en la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2011, el 9 de agosto en Kinshasa. Sin embargo, a pesar de estos avances, aún subsisten numerosos retos para garantizar la plena aplicación de la declaración. Con el fin de promover y definir una manera de garantizar la integración de la población Batua en la sociedad nacional. De acuerdo con distintos informes de los que disponemos, las comunidades autóctonas y minoritarias de la República Democrática del Congo, con una población calculada en torno a 600.000 personas, es decir, 1% de la población total del país, esta población representa algunas de las comunidades étnicas más pobres, más vulnerables y a las que menos se tiene en cuenta. Cuando analizamos la situación sobre el terreno, cabe destacar determinadas realidades que experimentamos en nuestro país y que constituyen graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Se han producido masacres de pueblos indígenas en Batua, Batua, Buyankiri, Masais, Walikale. Se han incendiado hogares de indígenas en Ufamandu y en Kivu Sur. Se ha expulsado a Batuas de sus territorios tradicionales. La cuestión de los derechos fundamentales sigue siendo alarmante y se expresa en numerosas incidencias de expolio en la región. Ha habido casos en la explotación de se paga con cigarrillos a los trabajadores indígenas y hay casos incluso de esclavismo. Hace algunos años los indígenas Batua fueron expulsados de sus bosques. Con vista de todo lo anterior, quisiéramos recomendar lo siguiente: que se inicie una investigación con la participación en nuestro país, coordinada por las Naciones Unidas, la República Democrática del Congo y la sociedad civil, con la participación de las organizaciones indígenas sobre las masacres perpetradas contra la población autóctona pigmea, el Ijwi y Ufamanda. Proponemos a la ONU y a la UNESCO que solicite al gobierno congolés que elimine los documentos de autorización de explotación y exploración de petróleo en el bloque quinto situado en el Parque Nacional de los Virunga, sede de patrimonio internacional. Solicitamos a los organismos internacionales encargados de la conservación que respeten los principios de la población indígena y sus emplazamientos. Sugerimos que se proteja a los indígenas en situación de conflicto armado y que se brinde asistencia para los desplazados. Al iniciarse un proceso de elaboración de un proyecto de ley específico que reconozca el Estatuto de los Pueblos Indígenas en la República Democrática del Congo y la ratificación de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se tomen medidas eficaces para que los organismos de las Naciones Unidas velen por la aplicación de la declaración en el país. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Tiene la palabra Severin Sindicera.
O Burundi.
De la Asociación para la Integración y el Desarrollo Sostenible en Burundi. Muchas gracias, señor presidente, por concedernos la palabra. Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para felicitarle por su nombramiento a la presidencia del undécimo periodo de sesiones del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas. Señor presidente, Burundi es un país compuesto de tres grupos sociales en los cuales la minoría Batua se considera un pueblo indígena. Desde hace varios decenios, los Batua se han visto excluidos de la vida sociopolítica del país y se les considera un pueblo inferior y alienado. Con el paso del tiempo, debido a esta discriminación, los Batua ellos mismos se han excluido, considerando que no disfrutaban de los mismos derechos que los otros burundeses, los Hutu y los Tutsis. No asistían a la escuela, no tenían tierras. Y, en resumen, sus derechos se han visto violados. A día de hoy empiezan a levantar su voz para reivindicar los derechos de los Batua. Se han creado organizaciones de defensa de los derechos humanos y asociaciones Batua para levantar la voz contra esta exclusión. Si bien la situación está cambiando, aún queda mucho terreno por recorrer, puesto que la Constitución de Burundi no se basa en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por otra parte, señor presidente, los textos no determinan el porcentaje de Batua, el porcentaje de participación de los Batua en la toma de decisión, como si se garantiza la de los Hutus y los Tutsis, respectivamente, en un 61-40%, lo cual contraviene a la Constitución de la República, que dice que todas las etnias deben estar representadas en las instituciones públicas y foros de toma de decisión. No solamente en estas instancias, sino también en otros instrumentos internacionales que Burundi ha ratificado para garantizar la aplicación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En concreto, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los artículos 2, 5 y 7, puntos 1 y 2, y el artículo 10 y 17.2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Señor presidente, la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas hasta este momento se ha enfrentado a graves problemas en nuestro país. Quisiera presentarle los artículos de nuestra Constitución para demostrar hasta qué punto los Batua se ven excluidos de la vida nacional de Burundi. Por lo que respecta al reparto de cargos en el gobierno, en concreto en el artículo 129, que estipula que el gobierno debe estar abierto a todos los elementos étnicos, constatamos que se garantiza un 60% para los Hutu y un 40% para los Tutsis, sin que en ningún momento se haya determinado el porcentaje de participación de los Batua. Asimismo, observamos que se viola el principio de ciudadanía, en que todos los burundeses son iguales ante la ley, de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución y el artículo 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo que respecta a las empresas públicas, en el artículo 129 se estipula que las instituciones deben estar abiertas a todos los elementos étnicos. Sin embargo, constatamos que se reserva un 60% a los Hutus, un 40% a los Tutsis y los Batua no tienen reservada ninguna cuota. En la Asamblea Nacional y el Senado, el artículo 164 y el artículo 180 reservan un 60% a los Hutus, 40% a los Tutsis, 30% a las mujeres. Sin embargo, constatamos que la etnia Batua queda marginada. En las listas bloqueadas, el artículo 68 estipula que las listas bloqueadas deben representar un carácter multiétnico. Son los Hutus y los Tutsis los que figuran en la lista. Los Batua reclaman ocupar el tercer lugar tras los Tutsis y las mujeres, puesto que la Constitución prevé que todas las etnias deben estar representadas. Recomendamos al gobierno las siguientes medidas: examinar la constitución burundesa para determinar el porcentaje de cargos que ocupan los Batua en la vida del país, ratificar la convención 169, que garantiza la aplicación de dicha declaración de las Naciones Unidas, iniciar políticas públicas para apoyar la educación de los pueblos indígenas Batúa, promover los derechos a la titularidad de la tierra, a la salud, al empleo y a la vivienda digna. Recomendamos a los organismos de Naciones Unidas que creen una división de pueblos indígenas y que esta no se confunda con los grupos vulnerables, puesto que este último término es mucho más amplio y no se ocupa específicamente de las cuestiones Batúa, que se apoyan iniciativas de las organizaciones Batúa para difundir los artículos de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Muchas gracias por su intervención. Comisión de Turistas Turista Indígena de la República Argentina.
Sandra Miriam del Carmen, you have the floor.
Sandra Miriam del Carmen, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Lo hacemos en nombre de la Comisión de Juristas Indígenas en la República Argentina junto a la Confederación Mapuche de la provincia de Neuquén. Señor presidente, miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, representantes de Estado, funcionarios de Naciones Unidas, organizaciones académicas y de derechos humanos presentes, hermanos y hermanas. Saludamos al señor presidente, deseándole buena gestión en su mandato. Es un gran honor saludar a todos los hermanos y hermanas venidos de los 5 continentes a compartir en este Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. En particular, lo hacemos en base a la agenda aplicación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Celebramos que pronto este documento internacional, verdadero logro de más de 20 años de negociaciones entre pueblos indígenas y estados, cumplirá 5 años de su aprobación el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General. La declaración es un instrumento que fue logrado por amplio consenso, fue votada por la República Argentina. Sin embargo, aún no contamos con una ley que la incorpore a nuestra legislación, ni mucho menos al núcleo duro de la Constitución Nacional, en la cual están enumerados los documentos internacionales de derechos humanos con rango constitucional. Por lo tanto, es imprescindible que revisemos nuestra historia argentina, la cual está poblada de hechos de exterminio de nuestros pueblos indígenas que no han sabido de reparación alguna, como sí ha ocurrido con el caso de los 30.000 desaparecidos que dejara la última dictadura militar. Necesitamos replantearnos nuestra realidad en Argentina, nuestro proceso de colonización y conquista que llega a nuestros días, hoy en pos del desarrollo. Se viola permanentemente nuestro derecho a la consulta, artículo 19, con miras a obtener nuestro consentimiento previo, libre e informado. Tampoco contamos con una ley que la reglamente, en particular por las consecuencias de las industrias extractivas que están amenazando nuestros territorios, contaminando nuestras aguas, subsuelos, desmontando bosques, como en la provincia de Salta, donde la tala indiscriminada ha puesto en peligro el ecosistema de la región. Y todo esto afecta nuestras posibilidades de pervivencia, ya que no es posible para las comunidades conservar su acceso a la pesca, agricultura y subsistencia. Somos plenamente conscientes del peligro que esto acarrea a la humanidad. No queremos ser tratados exclusivamente como grupos de pobreza, con la visión paternalista que caracteriza a la cultura occidental. Somos pobres porque no nos dejan ejercer nuestros derechos ya consagrados en los estándares internacionales. En la provincia de Formosa, por caso, los hermanos Com ven privado su acceso a la Laguna Blanca, que forma parte de su territorio, ahora en manos del Parque Nacional Ríos Pilcomayo y Estado Provincial de Formosa, y de una familia terrateniente. El cacique Félix Díaz envía este mensaje a esta asamblea. Esto pone en peligro nuestros derechos a la alimentación y al agua. Nuestros medios de vida ya no están en nuestras manos por la falta de una política clara de derechos humanos y que ponga en práctica los derechos indígenas consagrados en las constituciones nacional y provincial y documentos internacionales, porque ya no queremos más muertes por faltas de acceso al agua y la salud. La mayoría de nuestros gobiernos en América Latina dicen estar cerca del pueblo. No nos sentimos incluidos en lo que consideran pueblo. no nos tratan como ciudadanos de primera del Estado. Gozamos del raro privilegio de ser preexistentes a la conformación del Estado. Y en la práctica no solo no podemos ejercer nuestros derechos ya reconocidos, sino que nos vemos discriminados por nuestro color de piel y portación de rostro indiano. En la República Argentina, los pueblos indígenas se encuentran en la más baja escala de la pirámide social. Pobres entre los pobres, privados de sus tierras, son arrojados a la pobreza y la exclusión. Pasan a integrar los cordones suburbanos de las grandes ciudades, perdiendo con ellos su identidad y el peligro para las generaciones venideras que nacen sin identidad y sin futuro, que fuera cercenado por aquellos que no miden esfuerzos en la carrera por acumular riquezas y consumo compulsivo. Vemos con alarma que derechos constitucionales reconocidos hace décadas, tal cual son la propiedad comunitaria y el derecho a la consulta como mecanismo para obtener el consentimiento previo, libre e informado, pretenden ser reducidos en un anteproyecto al Código Civil presentado por el Ejecutivo Nacional para reformar este código. La inclusión en este anteproyecto no solo reduce la entidad de derechos ya reconocidos, sino que es francamente inconstitucional. En diciembre del año pasado, el señor relator especial para los derechos de los pueblos indígenas, doctor James Anaya, realizó una visita a nuestro país, donde tomó contacto con gran cantidad de comunidades indígenas que se acercaron a exponer las violaciones a sus derechos contemplados en la declaración. Esto favoreció la visibilización de los pueblos indígenas. Nos honró con la coordinación de su agenda indígena en la República Argentina. Por eso le estamos muy agradecidos y esperamos el informe final sobre la situación de pueblos indígenas en la Argentina que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos. Aclaramos que el Estado argentino aún no realizó las observaciones pertinentes a ese previo informe. Señor Presidente, solicitamos que los Estados que han ratificado la declaración cumplan los derechos allí contenidos de forma sustancial, que nos devuelvan nuestras tierras o nos recompensen por habernos privado de ellas, que consideren a nuestras comunidades como personas de derecho público, con capacidad de tener injerencia en los destinos de la República, participación en los planes y programas de desarrollo, que reglamente la consulta como instrumento para obtener el consentimiento previo, libre e informado. Agradecemos mucho la palabra. Saluda el doctor presidente Eulogio Frites, miembros de la CEGIRA, de la Confederación Mapuche. Y como él siempre dice, en pos de nuestro anhelo, nadie tapará el sol que andamos buscando. Muchas gracias por darnos la palabra. Y a todos los hermanos Jayaya, hermanos, hermanas y Marichihuau. Sandra Ceballos, gracias.
Muchas gracias a la representante por su intervención. El representante de Awiaku, Rice in the Woods. Soy Bryson Woods. Vengo de una tierra, de un pueblo que data de miles y miles de años, hasta la época de los dinosaurios, en un país llamado Estados Unidos de América. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los artículos 1 a 6, incluye la libre determinación, cada individuo tiene el derecho a una nacionalidad. Y en las la aplicación de los artículos 6 y 9 y 18 y 20 y el establecimiento de los derechos de tenencia de tierra, también artículos 33 y 34. Detener la eliminación de los forzada a los niños, ¿qué es lo que hace el Departamento de Asuntos Sociales? En el artículo 11 y el 12, 13 y 14, la creación de nuestro propio sistema de educación para salvar a nuestra raza y detener la extinción y en cuanto a los restos de nuestros antepasados, tener el control de nuestro territorio, que no se saquen los restos en nuestros sitios sagrados, que sean plenamente protegidos, que no haya explotación. Nuestra libertad religiosa. Gracias al presidente Jimmy Carter en 1978. Y también con respecto a los prisioneros que se les den sus artículos ceremoniales para que puedan usarlos y para la ejecución de artes y oficios. Número 4. Artículos 21 y 22. Sin discriminación, las personas con discapacidad tienen la plena protección y garantías contra todo tipo de violencia y discriminación. No tendría que estar sucediendo esto en ningún lugar del planeta. Artículo 28. Con respecto a la restitución de nuestras tierras, nuestro gran territorio que ahora se reduce a una reservación en las leyes de 1941 y 52. Pedimos asistencia al relator especial Anaya en este asunto. Artículo 29. Rendición de cuentas de la industria extractiva y de las empresas y los organismos de Estados Unidos que lo permiten, debe responderse hoy. ¿Quién responde? ¿Quién es responsable de limpiar las aguas? El agua de la vida. ¿Le corresponde a las empresas, a las industrias o a los organismos del Estado que lo permiten? La Ley de Gestión de Tierras permite el 80-90% de una empresa, de una fábrica de energía hidroeléctrica que está contaminando el agua y está empezando a afectar a las ciudades. La Comisión Reglamentaria Nuclear que da permisos para destrucción de uranio, lo mismo. ¿Quién responde? ¿Quién va a limpiar las aguas? Las industrias y los organismos que lo permiten trabajan juntos. Debe haber una supervisión dos veces al año para en cuanto a violaciones, pero deben supervisar más que eso. Quizá los funcionarios elegidos deben permanecer neutrales y que las empresas dejen de eludir las leyes. Quizá la NASA deba empezar a proteger las aguas. Eso es crítico porque el agua escasea. Y apoyar plenamente los artículos 41 y 42 y contribuir a la realización de todas las disposiciones de esta declaración. Agradezco su asistencia en una serie de cuestiones que se refieren a la gestión de fondos fiduciarios y acuerdos de arreglo. Las leyes de 1897 y 1899, las violaciones del tratado de 1868 y los fallos de la Suprema Corte sobre la doctrina del descubrimiento y terminar con la pobreza en este planeta. Muchas gracias. El último orador que tengo en mi lista, Elicio Álvarez Prado, Consejo Indígena de Sudamérica.
Gracias. Señor presidente, saludo a todos los hermanos y hermanas aquí presentes y pido permiso a mis mayores para usar la palabra. El 12 de octubre de 1492 fue un día fatídico para los pueblos indígenas. Fue el comienzo de la invasión, de la imposición de una cosmovisión completamente diferente a la realidad de nuestras naciones. Con la cruz y la espada, basados en el individualismo, la mezquindad y la mentira, no solo nos quitaron la tierra y saquearon nuestros recursos naturales, la Pachamama, sino también quieren someter nuestra espiritualidad con idealismos y materialismos sostenidos por Occidente y sus religiones. Durante más de 5 siglos, el pensamiento occidental ha buscado legitimarse por medio de sus leyes, desde sus bulas papales coloniales, las encomiendas virreinales, hasta sus constituciones republicanas, para afianzar su doctrina del descubrimiento y el sometimiento de nuestros pueblos. Incluso han descuartizado a nuestros hermanos como Túpac Amaru y Túpac Katari. Estos eran hermanos que sostenían nuestro pensamiento y principios milenarios, como el ama Súa, no seas ladrón, ama Yulia, no seas mentiroso, ama Kelia, no seas aragán. Así también nuestra filosofía máutica, basado en la armonía con el Pacha, con el todo, en equilibrio de la dualidad complementaria, que es aplicado a la organización política de nuestros pueblos y sus recursos naturales, para que en un marco de diversidad de pensamientos se abastezca a todos los pueblos y no padezcamos hambrunas. Mancomunadamente sembramos la tierra, comunitariamente resolvemos nuestros problemas, recíprocamente entendemos la vida en un tiempo cíclico cósmico, vida constituida por 4 elementos, la tierra, el sol, el aire y el agua. Por lo que sabemos, el sol sale para todos, del aire respiramos todos, el agua es para todos y la tierra es y debe ser para todos. Cualquiera que atente contra estos elementos estará atentando contra la vida misma. Entendemos que la mayoría de los estados del planeta están gobernados por ideologías liberales y marxistas, sistemas que colapsan en crisis constante. Difieren completamente de la ideología de los pueblos indígenas, basada en nuestros principios comunitarios y colectivos en el orden cósmico. En el caso del Estado argentino, los derechos de los pueblos indígenas están acompañados en la ratificación del convenio 169 de la OIT, promulgada como ley 24071. Pero la Constitución argentina, modificada en el año 94, en su preámbulo concluye diciendo: en nombre de Dios, fuente de toda razón y justicia, discriminando en su espíritu las creencias de los pueblos indígenas, la multiculturalidad. El artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural, se encuentra dentro de las atribuciones del Parlamento, donde desde la creación de la República en 1810 gobierna el pensamiento liberal, desconociendo desde entonces la plurinacionalidad en ese territorio. El Estado argentino, en su Ley Federal de Estupefacientes 23.737, reconoce el consumo personal de la hoja de coca, pero la condena al declararla estupefaciente en las Naciones Unidas, impidiendo el autodesarrollo, negando el derecho a la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y atentando contra nuestra espiritualidad. La historia de los pueblos indígenas dentro del Estado argentino es muy triste cuando un expresidente, por medio de leyes nacionales, manda a cortar las lenguas a quienes hablen nuestros idiomas, imponiendo lenguas ajenas con el consecuente perjuicio a nuestra cosmovisión y al patrimonio cultural de nuestro pueblo y la humanidad. Buscamos y generamos instancias de comunicación. Somos productores de pensamiento, filosofía y ciencia. Consolidamos nuestros conocimientos y saberes en ámbitos académicos para transmitir a todos los hermanos ajenas a nuestra cosmovisión y filosofía máutica. Estamos en un nuevo tiempo, un nuevo Pachacute. Creemos en la unidad, en la diversidad de pensamientos y en las instancias de diálogo que se están creando, aún más, haciendo el esfuerzo con fondos propios para asistir a este foro. Consideramos que tenemos respuestas basadas en experiencias milenarias en armonía con la Pacha, como alternativa para la organización de la vida de los pueblos del mundo. Por lo que, terminando, recomendamos reconocer en el pleno derecho a la reparación histórica el asesinato de millones de hermanos indígenas en el Ayayala a lo largo de 5 siglos como genocidio de lesa humanidad. Recomendamos eliminar la categoría de estupefaciente a la hoja de coca, enmarcado en los principios del derecho a la soberanía alimentaria y autodesarrollo de los pueblos indígenas. Y para terminar, identificar la ideología de los pueblos indígenas como diferente a la liberal y marxista, promoviendo y acompañando en y desde los organismos de las Naciones Unidas el desarrollo científico de nuestro pensamiento para clarificar las acciones políticas conjuntas a las naciones indígenas. Señor presidente, que la Pachamama lo guíe. Jayaya, muchas gracias.
Muchas gracias al representante. Con esto terminamos con la lista de oradores. Del tema de derechos humanos y preguntas al relator especial. Vamos a asegurarnos de que se dé esta información al relator especial. Nos proponemos levantar la sesión. Tenemos un anuncio. A las 6, en la reunión del Grupo de Mujeres Indígenas será en la sala B a las 6. Mañana por la mañana a las 10 vamos a considerar el último tema de su programa, aprobación del informe del Foro Permanente sobre su 11º periodo de sesiones. Los miembros del foro aprobarán las decisiones y recomendaciones que son resultado de este periodo de sesiones. Se levanta la sesión.